Entramos ya en la sección de literatura, la segunda de este mes y la segunda de este curso también. Y es que, bueno, toca volver a ponerse las pilas en esto de la lectura, entre otras cosas, porque bien sabéis que no es lo mismo afrontar la rutina con un buen libro que nos despierte y saque de nuestro automatismo diario. Además, sospechamos que más de alguna persona afortunada y bien organizada, hay que añadir, habrá aprovechado para agotar su lista de lecturas pendientes durante el verano y ahora llega a septiembre en estado de orfandad literaria. Así que aquí venimos, en su auxilio. Y en esto nos ayudamos mutuamente, nuestros cómplices literarios y Alabedi. En este caso es la distribuidora alternativa de Tebanaketak la que se asoma a nuestras ondas. Desde allá nos saluda Omar. Egunon.
Papá, Egunon.
Bueno, Omar, ¿qué propuestas nos traes? Empezamos por las que quieras.
Pues la verdad es que cuando hicimos la última colaboración con vosotras, creo que lo hizo otro compañero y es posible que mentara algunas de las cosas que voy a mentar yo por aquí, porque claro, como se suele decir, uno barre para casa y entonces pues voy a nombrar algunas de las cosas que hemos editado nosotros. Pero bueno, no os preocupéis que también tenemos por aquí algunas propuestas de otras editoriales que nos han llegado recientemente.
Estupendo, a nosotras nos parece estupendo.
Pues comienzo entonces.
Bye, bye.
Vale, pues bueno, nosotros en Tebanaketak hemos tenido un año movidito, estamos con el tema del 30 aniversario, y bueno, el 30 aniversario es una excusa como otra cualquiera, ¿eh? Podríamos haber celebrado el 25, cosa que hicimos hace 5 años de una manera muchísimo más humilde que esta vez, y también podríamos celebrar el 29 o el 31, que da igual. Pero bueno, siempre hay algún número redondo por ahí que nos gusta, pues para celebrar algunos eventos un poco más especiales de lo habitual. Y por eso este año, pues bueno, hemos tenido bastante fregado con el tema del aniversario. Y a lo mejor hemos descuidado un poco lo de las ediciones. Pero bueno, van saliendo las cosas. Además, nosotros como tenemos un ritmo, vamos a decir así que caribeño, pues bueno, vamos sacando las cosas pues según va surgiendo y al final, pues bueno, nuestros calendarios normalmente no los cumplimos nunca, así que ya no nos llevamos disgusto ni nada. Las cosas según salen y según toca. Y bueno, pues en aquel momento, la última vez que conectamos con vosotras, creo que hablábamos de la reedición del libro de Era más la miseria que el miedo, de Beatriz Díaz y Belén Solé, y que era reedición pues porque nosotros lo que hemos hecho es un poco heredar la primera edición que hizo la asociación El Casco de Sestao. Y bueno, pues es una especie de compendio de entrevistas, de testimonios, de mujeres, aunque hay algún hombre también, pero bueno, es un poco, vamos a decir, que marginal la presencia masculina en este libro. 9 de cada 10 personas entrevistadas pues son mujeres, y bueno, pues nos hablan de la represión en tiempos del franquismo, de cómo se resistían a aquella represión, y de que mucho más grave que la represión en muchos casos era más la miseria, más lo que apretaba a uno, más que la violencia política que uno podía sufrir por ser quien era, ¿no? Y aunque, bueno, la violencia económica, evidentemente, pues también es violencia política y también tiene que ver bastante también con esa represión política. Y bueno, pues esto es un poco lo que hemos hecho nosotros, remozar un poco el libro y bueno, pues reeditar este libro de Beatriz Díaz. No es la única reedición que hemos hecho en los últimos tiempos, porque en los últimos 2 años pues hemos reeditado también un clásico de finales de los 90, principios de este siglo, que fue el libro Tráfico y Prostitución, Testimonios de Mujeres Africanas en Bilbo. Y también, bueno, el libro del colectivo Gatazka, Drogas, Capitalismo y Movimientos Radicales. Un libro pues que ha puesto bastante el dedo en la llaga con el tema de bueno, de cómo comportarse desde, digamos, la izquierda más o menos real o transformadora, radical, o como la queramos llamar, en el asunto de las drogas, ¿no? Un tema con el que convivimos prácticamente a diario y el que no tenemos muy claro cómo actuar en algunos en algunos casos. Y bueno, pues habría un debate que de hecho ha sido, yo que sé, uno de los libros que más presentaciones ha tenido, por lo menos de los que hemos editado nosotros. Alrededor de un centenar de presentaciones de este libro, así que interés ha despertado, desde luego.
Sí,
si se ha llegado a algún tipo de
reflexión,
de conclusión, ¿no? Yo creo que sigue siendo un tema inconcluso. Pero bueno.
Por parte eso de la reflexión, volviendo al primer título, al de Era más la miseria que el miedo, el libro incluye hacia el final, ¿no?, como unas herramientas para la reflexión. ¿Ha habido también presentaciones para poner un poco en práctica esa última parte más propositiva?
Pues en su momento se hizo cuando se hizo la editorial, la primera edición. Nosotros la verdad es que no hemos hecho presentaciones del libro, lo tenemos que confesar, pero bueno, más que nada porque ya era un poco recuperar un libro que era relativamente reciente.
Y sobre este título te quería preguntar también que, bueno, comentabas que partía un poco de los testimonios vitales, porque al fin y al cabo, bueno, trata ese aspecto, ¿no?, el más vivencial e íntimo, pero se centra también un poco en la disección de esas políticas represivas dirigidas específicamente a las mujeres, igual de forma más, no sé si técnica o no sé cómo decirlo.
Sí, bueno, básicamente es un libro de testimonios de mujeres, aunque ya digo que se nos cuela por aquí algún hombre, y también bastante centrado sobre todo en el Gran Bilbao. O sea, que también es una realidad igual concreta, que igual también difiere un poco de otras zonas de Vizcaya o de Euskal Herria, ¿no? Pero vamos a decir que sí, básicamente pues tiene que ver mucho pues la represión sobre la mujer en sí, es decir, desde el tema laboral, el tema de la maternidad, el tema de la familia, el tema de, bueno, pues de la violencia sexual también contra las mujeres, en fin, pues imaginamos en esta época, ¿no?, donde, vamos, la represión fascista pues era gratis total, pues imaginaros, ¿no?, la cantidad de tropelías que se podían cometer, ¿no?, y de manera totalmente impune, ¿va?
Sí, desde luego. Bueno, pues
hemos editado más recientemente un libro que sí que lo nombramos, pero todavía no estaba ya editado propiamente dicho, y que me acuerdo que en la entrevista que os quedabais un poco así las compañeras de la vida, alguna vez pegó algún respingo así como diciendo, uy, qué cosas estas, ¿no? Bueno, nosotros hay que decir que claro, tampoco es que tengamos una línea editorial. Nosotros la línea editorial un poco que seguimos es la que históricamente ha seguido DDT con la música, ¿no? Uh-huh. Es decir, que sí que tenemos una serie de criterios, lógicamente, no editamos cualquier cosa, pero bueno, tampoco nos queremos traer a ninguna temática, es decir, que en nuestro catálogo, pues un día nos puede aparecer poesía, otro día nos puede aparecer un cuento, y bueno, pues en este último caso le hemos dado a la sexología, que tampoco es que sea una cosa así que a priori nos pueda sonar muy político y tal, pero bueno, nos gusta colaborar también, lo mismo que con grupos que hacen música de lo más diverso, pero que se mueven en los canales, vamos a decir, no comerciales,
sí,
o de la industria cultural o musical, pues en el mundo un poco de la lectura, pues nosotros hacemos lo mismo, apoyar a la gente que también quiere mover sus materiales de una manera más o menos autogestionaria y un poco lejos de ciertos canales, ¿no? Uh-huh. Y decía que, bueno, pues hemos editado al sexólogo Óscar Aranda, que ya es autor de algún trabajo anterior. Bueno, pues en este caso pues nos han elegido a nosotros para que le saquemos un libro bastante curioso y muy ameno y divertido de leer, y que se titula Juegos eróticos en la infancia y en la preadolescencia. Uh-huh. Este libro pues es un libro, como digo, de sexología, está un poco desde el punto de vista de un sexólogo, pero sin volvernos muy locos en temas demasiado académicos o demasiado científicos. Este chico lo que ha hecho es un poco, ha entrevistado a todos sus amigos y sus amigas y les ha dicho pues un poco. Yo creo que es uno de los primeros trabajos, a lo mejor, que se hacen sobre este tema, ¿eh? ¿Cómo se fueron sexuando, digamos, cuando ellos eran pequeños? ¿Cómo fueron conociéndose a sí mismos, a sus cuerpos, los cuerpos de los demás? Uh-huh. Y entonces, pues bueno, cualquiera que se ponga a leer este libro se va a sentir reconocido o reconocida en cualquier momento, porque a pesar de que hay un montón de juegos eróticos infantiles, cuando digo juegos eróticos infantiles, pues con toda la inocencia que tiene un juego infantil.
Sí, sí.
Pues es un libro que enseguida unos cuantos de estos juegos seguro que hemos jugado nosotros y nosotras. Todos a lo mejor no, también es que son muchos, y quiero decir que, bueno, pues que yo qué sé, ¿no? Seguramente habrá muchos más que no aparecen en este en este libro, pero bueno, hay algunos que yo qué sé, pues desde lo de esconderse a oscuras con la persona que te gusta o qué tal, hasta jugar al hielito, jugar a los médicos, jugar a la botella, que la botella es este juego de que giras la botella y a ver a quién le toca y esa persona pues tiene que hacer algo, que le piden los demás y tal. Y bueno, pues nos va contando aquí las experiencias, él ha entrevistado a un montón de gente conocida suya y tal, y bueno, pues han ido aquí haciendo un interesante catálogo de juegos eróticos infantiles. Hay algunos un poquito más subiditos de tono, pero en general ya digo que son, pues eso, de niños, juegos de niños. Y nada, que eso es un poco lo que os queríamos contar. Es un libro muy interesante y bueno, pues para saber un poco también, pues ver, vamos a decir de manera natural, ¿no? Pues como los chiquis, pues poco a poco se van haciendo adultos también en estos temas. Y está profusamente ilustrado este libro con unos dibujos. Cada juego lleva un dibujo que nos ilustra un poquito pues de qué va este juego, ¿no? Y bueno, pues nos ha hecho Chepecha, que es un chaval de Ermua, bueno, un viejo conocido nuestro también por otros motivos, por motivos de militancias varias y de también del mundillo musical, que también es un veterano de la escena punk rockera. Y bueno, pues hay unos dibujos y que la verdad es que excelentes. Y bueno, pues que nos han hecho nos han ilustrado este librito y le han dado pues una cosa extra, que es esta vistosidad, aparte de lo interesante que pueda resultar ya el texto, el contenido en sí del libro.
Sí, lo ha completado un
yo
poco.
Yo qué sé, aquí estoy leyendo cosas, yo qué sé. Voyurismo en espacios donde se toma el sol, ¿no? Yo qué sé, pues cuando éramos pequeños. Ay, mira, acá ahí hacen striptease en la playa y tal. Ver películas o revistas eróticas en grupo. ¿Verdad o te atreves? Que consiste en contar que tú has tenido experiencias de no sé qué. Generalmente todo el mundo mentíamos como bellacos. Yo qué sé. Palabras malsonantes, por ejemplo, irse a un sitio y gritar, vienen en alto, teta, culo, yo qué sé. Cosas de esas, ¿no? Pues que estaban prohibidísimas en ambientes familiares, y que sin embargo en escondidas y con los amigos, pues, ¡buah!, te causaba una excitación y una algarabía el poderlas pronunciar con esa libertad y tal, ¿no? Pasar el papel de fumar con el aliento de nariz a nariz, ¿no? Con lo cual te permitía estar cerca de la cara, de los labios o de otra persona y tal. Y bueno, pues este tipo de juegos que ya digo que jugar a mamás y papás.
Sí,
y bueno,
todos...
pues esto ha sido un poco lo último que hemos editado nosotros.
Y eso
es que, bueno,
sí, perdón.
Yo creo que en fin, está teniendo, ya sé que está mal decir eso, ¿no?, que suena muy comercial, lo está teniendo tirón y tal, pero también en el mundillo digamos más profesional o más científico del rollo de la sexología, pues han mostrado bastante interesados, vamos, personas vinculadas a este mundo, porque apenas hay nada escrito acerca de ello.
Lo único sí que decías que ha trabajado principalmente con adultos, ¿no?
Sí, claro, son los recuerdos de los adultos.
Vale.
Sí, son los recuerdos de los adultos de cuando eras niño, de qué hacías, de yo qué sé, ¿no? Cómo te imaginabas que hacían los mayores. Por ejemplo, hay algún apartado que te cuenta, pues eso, jugar a papás y mamás. Ay, pues los papás para tener hijos se acuestan juntos y tal. Y entonces los niños, pues si en la casetita o donde demonios jugaran, pues se metían unos que eran los papás, se metían en la camita y se ponían juntos y luego nacía un niño, ¿no? No tenían ni idea de cómo nacían los niños, pero bueno, como habían estado juntos ahí estando un rato tumbados, durmiendo, lo que sea. Pues bueno, pues sin más, un poquito así, pues como los niños pensamos que es el... O pensábamos cómo era el sexo de los mayores, ¿no? Y poco a poco íbamos descubriendo nuestra propia realidad, la de los demás, y con el tiempo pues ya lo que es el sexo adulto.
Sí, de todas formas imagino que más allá de lo interesante o lo novedoso del contenido, también estará bien recordar pues ese punto de curiosidad y también de transgresión de que se tiene de chiquis.
Sin más, pues, una cuestión absolutamente natural y explicada además de una manera, yo creo que muy amena y muy divertida, vamos.
Bueno, pues este era Juegos eróticos en la infancia y en la adolescencia de Óscar Aranda. Y eso, si no me equivoco, nos queda una tercera propuesta o...
Bueno, propuesta, bueno, me tenía pequeño aquí compendio de como cuando quedábamos para hacer esta entrevista, pues me di cuenta de que no habíamos desde hace tiempo, no habíamos editado gran cosa más que este libro que incluso ya lo habíamos comentado. Pues bueno, me había preparado aquí un unos libritos para nombraros así un poco por encima de un par de editoriales, porque uh-huh. me consta que en este esta emisora y en ese programa seguramente también, ¿no? Pues lo que hacéis es un poco pues abordar diferentes editoriales. Y claro, muchas uh-huh. de esas editoriales que a mí se me pueden ocurrir, pues a lo mejor ya las habéis tenido en vuestro programa. Y entonces lo que quería nombraros era dos nuevas editoriales que están sacando libritos últimamente, uh-huh. y que es la editorial Milbus de Alicante y la editorial Reapropiación de Asturias.
Vale.
Y
uh-huh.
que espero, tengo la esperanza de que no las hayáis inventado ya en vuestro programa.
No, todavía no ni las conocíamos, diría yo. Yo
no,
por lo menos.
No, bueno, pues es que son relativamente nuevas. Y todavía tienen muy poquitos libros editados, pero bueno, sin más, para que sepáis pues que en este mundo en el que vivimos todavía hay gente suicida que se atreve a abrir editoriales de libros y que bueno, pues que son libros, en mi humilde parecer, pues bastante bastante interesantes. Están bastante vinculados al mundillo, vamos a decir, anarquista. Uh-huh. Igual en un plano, por ejemplo, los asturianos yo les veo más en un rollo un poco más autónomo, incluso de esto de anarquismo insurreccionalista o una cosa así. Uh-huh. Abstenerse gente, vamos a decir, más bolchevique o, o comunistona, porque
más ortodoxa.
Van en una línea bastante crítica con todo lo que es el marxismo y todo esto. Uh-huh. Y luego, por otro lado, pues Milbus, pues, bueno, un rollo también bastante autónomo por otro lado, pero bueno, vamos a decir que un poquito más heterodoxo. Y bueno, pues comenzando por Reapropiación, pues bueno, se inauguraron con un libro se titulaba Revolución hasta el fin, ya tiene ya creo que 2 o 3 años, y bueno, pues era un poco los comunicados, los análisis políticos que hizo la Organización Armada MIL, el Movimiento Ibérico de Liberación, que ya uh-huh. supongo que conoceréis, el grupo, bueno, aquel de los años 70, sí. que bueno, pues que hizo unas cuantas quinchas y unos cuantos atracos y bueno, y pasaron tristemente a la historia también un poco por la muerte, sobre todo, de Salvador Puigsantín, ¿no? Uh-huh. Que fue el último agarrotado, ejecutado a garrote vil por, uh-huh. por Franco en el año 74. Bueno, pues Salvador era miembro de los MIL. Y bueno, pues sus documentos pues han rulado durante tiempo por ahí, estaban por ahí escaneados y subidos, yo creo que en algún PowerPoint por ahí, en algún sitio, pero nunca nadie pues les había cogido en su totalidad y los había puesto bonitos y los había editado. Uh-huh. Incluso la propia gente un poco militante de los MIL en aquella época, a todos estos documentos los llamaban el mamotreto. O sea, el tostonaco, por decirlo de algún modo, que era un poco, pues eso, los documentos que ellos publicaban, sus documentos de discusión interna y tal, uh-huh. y bueno, pues se lo tomaban un poco a chufla y decían, vaya mamotreto que hemos escrito y tal. Y bueno, pues el mamotreto ahora ya está impreso, se llama Revolución hasta el fin, lo llaman así, ediciones MIL, ediciones mayo del 37, MIL. Y bueno, uh-huh. pues en realidad está reeditado por esta editorial asturiana que es Reapropiación. Y aquí nos hablan un poco pues de todos los aspectos económicos, de las fábricas, de pues todo el ideario político que podía tener este grupo, uh-huh. ¿no? Que bueno, que no era solo un grupo activista, sino que pues también tenía, vamos a decir, que su bagaje teórico. Ha habido ya libros también que han resumido un poco la historia del MIL, libros anteriores. En este, pues es básicamente lo que de su puño y letra todas las páginas del libro, uh-huh. lo que escribieron en aquella época y los debates que tuvieron. Uh-huh. Este es un poco el primero de los libros. Posteriormente han editado, mayo de 1937, La barricada de la revolución. Y bueno, pues ya sabéis los sucesos de mayo de Barcelona, de la guerra civil en 1937, que enfrentó un poco pues al sector más revolucionario, digamos, del bando republicano contra los que eran un poco más, vamos a decir, pues reformistas o como les queramos sí. llamar, o en todo caso los que querían acabar un poco con el tema de la revolución social que se estaba llevando a cabo y hacer uh-huh. un ejército ya militarizado con un gobierno central. Y bueno, aquel enfrentamiento que hubo, vamos a decir, entre el sector más comunista del PECUS de la Unión Soviética uh-huh. contra el TOM y la CNT, que era el sector más, más libertario. Ya sé que alguno dirá, hombre, lo estás resumiendo de un poco a grosso modo, pero bueno, ya sé que es brocha gorda, pero vamos a dejarlo así. Es el enfrentamiento entre esas dos facciones republicanas, los más estatalistas, los más de centralizarlo todo, y los más revolucionarios, los más que están en favor de las comunidades y de la revolución social que se estaba realizando en muchos puntos de Cataluña, de Aragón, de Valencia, etcétera. Y bueno, pues, ¿a qué venía todo esto? Bueno, pues que aquí hay una selección de textos, algunos de ellos, de los autores que aparecen aquí, pues ya no son bastante conocidos también, porque por ejemplo está Guillamón, que es un autor que ha editado bastantes libros sobre este tema y que están siendo editados por la editorial catalana Descontrol, que no sé si alguna vez habéis dedicado algún programa a Descontrol.
Pues diría que tampoco.
Sí, es una editorial muy, muy activa y que edita muchísimas cosas. Y bueno, pues a Guillamón le conocemos un poco pues de eso, de Descontrol, pero bueno, aquí aparece también un capítulo que escribe este señor, y luego otros autores como Vilán, a ver, voy tirando de aquí de chuleta, Paul Matic, y bueno, pues un poco pues como de estos diferentes autores de diferentes épocas, porque aquí gente más o menos de contemporánea a los sucesos y gente que ha analizado el tema décadas después, pues decía que bueno, que entre todos pues van haciendo una especie de libro colectivo en el cual pues hay diversos autores, diferentes capítulos, y todos hablando de aquellos sucesos tan tristes pues que provocaron una especie de guerra civil dentro del mismo bando republicano en mayo de 1937. Y bueno, por eso digo que bueno, en estos libros que le edita Reapropiación, pues el sector más marxista o más, bueno, marxista, vamos a llamarlo más bolchevique, pues bueno, no sale muy bien
parado, sí.
Muy, muy bien parado. En este caso también había marxistas en el lado revolucionario, como era el caso del POM, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues el último libro que han sacado, también en Reapropiación, pues es Páginas Malditas, sobre la cuestión judía y otros textos. Son las Páginas Malditas, escritas ¿por quién? Por Karl Marx, nada más y nada menos.
Hablando del rey de Roma.
Sí, sacan a Karl Marx y sacan un montón de artículos. Y este libro ni siquiera lo tengo aquí porque nos ha llegado hace poco. Y bueno, ha sido visto y no visto. Yo, de hecho, cuando hablábamos de hacer la entrevista con vosotras aquí en Alavés, y resulta que me voy a coger el libro, y digo, joder, pues si no queda una copia. Bueno, ha volado. Es un libro un poco jugoso, así que, bueno, tendré que decir un poco así de memoria lo poco que recuerdo del libro. Bueno, era una especie de libro pues un poco provocador, porque lo que habían hecho era meter los textos que generalmente no se reivindican de Marx, en los cuales pues Marx, pues claro, vamos a decir que el marxismo luego tomó unos derroteros concretos, ¿no? Pues ya desde el desarrollismo de países como China y la Unión Soviética hasta, pues yo qué sé, ¿no? El tema del partido único, de tal, y bueno, pues este libro, digamos, es un alegato pues contra ese mundo tanto intelectual universitario como incluso contra los propios partidos que han reivindicado o que se dicen deudores, ¿no?, o discípulos de Marx y tal, ¿no? Porque lo que nos presenta pues es el Marx más salvaje, ¿no?, más, vamos a decir, políticamente incorrecto, con textos en los que hace alegatos contra la democracia, contra la sociedad burguesa, contra la industrialización, contra el progreso, directamente contra el progreso como lo entendemos, ¿no?, de desarrollismo, de tal, de... Fijaos, ¿no? Yo que sé cómo acabó la URSS, ¿no? Con carrera armamentística, carrera industrial, carrera espacial, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues este Marx desde luego no hubiera aprobado eso, ni mucho menos. Y bueno, pues eso, un Marx bastante deslenguado y que, bueno, pues algunos lo han querido un poco mostrar como que, bueno, que fueron pecadillos de juventud, pero que luego se le pasó y tal. Pero que, bueno, curiosamente, pues esta editorial quiere reivindicar, como decir, este es el Marx que mola, ¿no? Así que, bueno, esto es un poco lo que teníamos que contar de Reapropiación. Y luego, pues nos vamos hasta Alicante.
Vale.
Y os voy a hablar ahora de Milbus. Milbus surge, pues, una distribuidora alternativa centrada básicamente en el tema musical. Era, no lo confundáis, aunque es un juego de palabras, sabéis que hay una cúpula muy conocida en Barcelona que se llama... Casa de la Montaña. Bueno, pues estos chicos de Alacant, de Alicante, que es, concretamente son de la zona costera, no sé si son de Torrevieja, una ciudad de estas mítica de turismo, pues decía que esta distribuidora alternativa se puso el nombre de Canya, no casa, sino Canya de la montaña. Canya de la montaña, haciendo una especie de paralelismo con el nombre de la Ocupa,
sí,
de la conocida Ocupa
Barcelona.
Y bueno, pues hicieron un sello, han editado bastante música, han estado muy vinculados, alguno de sus miembros ha participado de un grupo, vamos a llamarlo anglo-alicantino, que eran los Sensa Yuma. Es un grupo de punk, pues bueno, pues que nació en el Reino Unido, pero se fueron de vacaciones allá a la costa levantina o algo así, y bueno, pues les gustó y la mitad del grupo se quedó a vivir allí. Y ya completaron con otra gente de allí del pueblo, pues con el resto de miembros que les faltaban. Y entonces pasaron de ser banda británica a banda de ahí de Benidorm o de Torrevieja, no me acuerdo exactamente dónde son. Y bueno, pues digamos que esta gente es un poco la que ha ido tirando de la distribuidora alternativa Canya de la montaña. Y bueno, pues han editado muchos discos y tal, y luego empezaban a sacar pues cosas así sobre defensa del territorio, panfletos, libelos de estos, de libretos de pocas páginas, también pues vinculados un poco al rollo de la memoria histórica, de la defensa del territorio, contra el desarrollismo, contra la lucha contra las redes de estas eléctricas y cosas de estas. Y bueno, pues sin más, que ahora han querido dar el salto ya al tema escrito, yo creo que se han cansado un poco de la música ya, y han creado esta editorial. Uh-huh. Se llama Milbus y tiene, bueno, aparte de un poemario en catalá o en valencià o en como queráis denominar, vamos, un libro de poesía, pues han editado dos libros. Uno es Geografía del combate, de Miquel Amorós, que es un buen amigo, bueno, iba a decir nuestro, pero un buen amigo de ellos, porque además Amorós es también de por allí, del país valencià. Y decía que bueno, que Geografías del combate pues es un libro de este conocido autor, con textos sobre, bueno, pues los temas más diversos. No sé si conocéis libros de Amorós como pueden ser las armas de la crítica, A carne viva. Uh-huh. Bueno, tiene unos cuantos libros así que son como artículos en los que aborda los temas más diversos, ¿no? Pues desde mayo del 68 hasta el mundo del situacionismo, pasando por los sucesos de mayo del 37 que acabamos de comentar antes, hasta la lucha contra el tren de alta velocidad, el movimiento antiglobalización, en fin. Y bueno, pues lo único que podemos decir de este libro, pues que lo que hace es recopilar pues las últimas aportaciones de los últimos tiempos de Miquel Amorós. Y alguna persona que le estaba ojeando dice, bueno, esto ya lo he leído yo en no sé qué revista o en no sé qué blog de internet y tal. Y bueno, es que evidentemente pues son cosas que en su mayoría están ya publicadas, lo único que aquí lo tenemos en papel y todas juntitas.
Sí, pero bueno, él sí que hace muchos de los compendios con pepitas, tiene varios, ¿no?
Efectivamente, uh-huh. Sí, con pepitas, tiene con Muturreco, es decir, con unas cuantas editoriales. Entiendo. Además es una persona que ya digo que es muy... aborda muchos temas y tiene una pluma bastante afilada. Y con Canya de la Montaña ya había publicado algún libelo. Uh-huh. Con lo cual, pues bueno, digamos que había relación con ellos. Ahora han cambiado el nombre y han pasado del libelo al libro. Y bueno, pues que sepáis que en Alicante pues está esta editorial que se llama Milbus y que nos está enviando sus novedades. Y el último que han sacado es La Fuerza del Fuego, la lucha por la autonomía de Cherankeri. Que sepáis que esto es un territorio mexicano, bueno, un territorio no, es un municipio, y que, bueno, pues este libro último que nos han mandado, La lucha de autonomía de Cherankeri, La fuerza del fuego, nos habla pues de un municipio de 20.000 habitantes que está concretamente en Michoacán, en el estado de Michoacán, que está fundamentalmente poblado también por gente, vamos a llamarlo de indígenas, concretamente de purépechas, y bueno, pues yo, para mí ha sido un descubrimiento el saber que este pueblo vive de manera asamblearia desde, y no es un pueblo pequeño, desde 2011. Resulta que en 2011 se hartaron de las mafias madereras que había en la zona y que les estaban esquilmando todos los montes y tal, y pues se cansaron también de los políticos y no hacían nada, se cansaron de la policía que protegía a los que les estaban remangando la madera de la zona, y lo que hicieron pues fue levantarse, y bueno, pues que les echaron directamente, les echaron a empellones de allí. Como los otros también, pues imaginaos cómo está la cosa en México, pues cualquiera se mete con una mafia, ¿no? Pues bueno, como sabían que los otros estaban armados, pues estos se armaron también. A día de hoy tienen una especie de policía comunitaria formada por hombres y mujeres que, bueno, pues que hacen así como partidas un poco de para que nadie entre a robar madera a su municipio. Y bueno, pues funcionan todo a través de asambleas, a través de lo que llaman ellos la red de hogueras, en donde en los barrios pues la gente se pone ahí alrededor de la hoguera y debate cuáles son sus necesidades, y luego se coordinan con el resto de barrios y bueno, pues a ver cuál es la historia. Bueno, y ahora mismo pues hace poco un periódico publicaba que era el municipio más seguro, unido y ecológico de México. ¿Por qué? Pues porque llevan 9 años en los cuales pues han estado pensando todo un tiempo en el medio ambiente. Han hecho un colector de agua impresionante que guarda pues todo el agua de la lluvia. Han reforestado toda la zona que había estaba siendo destrozada por las mafias madereras. Siguen utilizando la madera como materia prima. Todas las casas que se construyen allí pues las hacen ellos y ellas pues bueno, con la materia prima suya propia, con lo cual pues tampoco tienen que andar comprando material fuera. Digamos que tienen como bastante control a la entrada y salida, es decir, tienen bloqueos perpetuos alrededor del pueblo, hasta el punto que bueno, se ha mostrado una forma bastante bastante interesante de defenderte, y otros pueblos de los alrededores están empezando a hacer lo mismo también para librarse de ciertos caciques. Y bueno, pues lo que hacen es, sí que tienen contacto con el exterior, pero digamos que lo tienen muy controlado, no te puedes meter con cualquier cosa dentro del pueblo y tal, y bueno, pues han conseguido contactos con empresas, pues bueno, pues que les compran la madera, cantidades razonables, sostenibles, a precio razonable, y tal, y bueno, pues que ahí andan, que es, ya digo, una cosa que a mí ha sido una sorpresa, y luego estoy leyendo algunas cosas más para informarme más acerca de este pueblo, y me he quedado maravillado, hasta el punto de que, bueno, también hicieron boicot a las elecciones, porque intentaron ponerles por allí una especie de candidato paracaidista y tal. Y bueno, que no dejaron que se celebraran las elecciones allí, que ellos ya tienen sus comunidades, allí ellos se deciden entre todos y entre todas las cosas que se necesitan. Y que como ejemplo, pues luego sucedió que en otros 12 municipios, digamos, de la zona, pues ocurrió lo mismo, que hubo la gente que no hizo boicot a las elecciones, vamos.
Resulta cuanto menos esperanzador.
Pues sí, porque bueno, fue de una manera, además, digamos que no se buscaba el enfrentamiento directo, sino que fue la enésima vez que la gente se mosqueó un poco, o sea, sí que se buscaba el enfrentamiento, pero bueno, que tampoco es que ellos pensaban que iban a echar ese día a los caciques del lugar, pero bueno, fueron un grupo de mujeres, empezaron a discutir y acabaron dando empujones allá a esta gente y les echaron de allí y no volváis más, y la cosa subió de tono y al final pues acabaron echando a los políticos locales también, a los policías locales, y como sabían que luego venía Paco con las rebajas, pues bueno, pues decidieron armarse, con lo cual ya, bueno, pues para no montar la Tercera Guerra Mundial, pues digamos que las autoridades de la región se abstuvieron mucho de aparecer por ahí, porque ya sabían lo que iba a pasar, y a partir de entonces, pues es que llevan ya un montón de años, y se han organizado de una manera de la leche, y bueno, pues siguen teniendo, ya digo, que presiones, como por ejemplo este intento del PRI de meterles un candidato por allí y tal, pero bueno, que ha sido abortado de una manera bastante bastante inteligente también. Y bueno, pues que, no sé, puede recordar un poco a lo de las comunidades zapatistas también de hace algún tiempo, ¿no? O sea, México la verdad es que es un país tan inmenso que suceden muchísimas cosas en muchísimos lados y ni nos enteramos.
Nada, ni de la mitad. No.
Porque esto además está tomado por saco de Chiapas, está en la otra punta, o sea, es que ni siquiera es cercano a Chiapas, es otro estado alejadísimo. Así que bueno, pues que pasan cosas, en muchos sitios de México pasan muchas cosas.
Sí, y en el mundo...
Y en el mundo ni te cuento, ¿verdad?
¿Cómo has dicho que se titulaba, Omar, este libro?
Este libro es La Fuerza del Fuego, y hace alusión un poco pues, a lo de las hogueras esas que se organizan en los barrios, y en donde la gente pues ahí debate y ve qué necesidades tiene y si hay alguna necesidad pues cómo puede ayudar a otro barrio o lo que sea. Y Y bueno, pues una cosa bastante chula, porque además intentan, dentro de querer mantenerse un poco aislados, pues para que no se les meta gentes indeseables o personas indeseables o con intenciones un poco torcidas, pues a pesar de eso tampoco pretenden vivir, digamos, en la autarquía y estar aislados del mundo. O sea, sí que se relacionan, pero controlando un poco esas relaciones, digamos.
Sí. Y esta era de la editorial alicantina Milbus, ¿verdad?
Milbus. Eso es.
Pues yo me voy a apuntar estas dos propuestas. Nosotras nos las apuntamos aquí de cara a próximas entrevistas. De momento confiamos en que tú nos sigas comunicando. Que, por cierto, gracias por la labor de investigación. Y nada, Omar, que se nos acaba el tiempo. No sé si quieres contarnos algo más o lo dejamos
pues
aquí.
Que tenemos una buena cartera de publicaciones que siempre me da miedo decirlas antes de que salgan por el tema de que luego, por lo que sea, se retrasan o tal.
Claro.
Pero bueno, lo mismo que os anunciábamos en la última entrevista, el libro de juegos eróticos en la infancia y preadolescencia, pues deciros que tenemos por ahí pues unas cuantas cosas por ahí, por ejemplo, un cuento trilingüe en catalán, castellano y euskera del autor guipuzcoano Fito Rodríguez. Tenemos también pues un libro sobre digamos la militancia de los años 90. Se ha hablado mucho de los 70 y sobre todo de los 80, ¿no? Los míticos 80 que ahora glorificamos y tal. Y bueno, pues ya empiezan a salir cosas de los 90 también. Y bueno, pues hay un libro, digamos que es un poco la experiencia personal de un militante de Bilbao que vivió los años 90 y en el cual pues nos va a llevar al mundo de las radios libres, de los gasteches, de Cucucha, por ejemplo, ¿no? Bastante conocido, en el que estuvo también. Nos va a hablar también de la radio libre Irola y Gracia, nos va a hablar del colectivo antimilitarista Kakitsat, nos va a hablar de las asociaciones por la liberación de la droga, ¿no? Por ejemplo, pues Bisicheco, Calamudia y todas estas asociaciones que empezaron a hacer las primeras plantaciones de marihuana y todas estas cosas, digamos, de manera pública, no sé si me explico, tal. Y bueno, pues un mundo que fue el de la militancia de los años 90, que fue una época, la verdad, es que muy interesante. Sobre todo los que lo hemos vivido, pues bueno, pues en fin, nos vamos a sentir muy reconocidos en ese libro. Y es un, ya digo, se va a titular Vientos de Desobediencia, los años 90.
Vale.
Y no sé si me dejo alguna cosa más. Creo que vamos a sacar también en breve un libro que nos va a hablar sobre un libro CD, sobre toda la escena musical que se forjó en la Ocupa bilbaína, Ateneo Libertario Isarbeltza. Y bueno, pues esas son todas las cosas que editaremos. También tenemos entre manos un texto sobre lo que está pasando en Kurdistán ahora y un poco otro texto de esos que va a poner un poco el dedo en la llaga acerca de cómo ven las diferentes izquierdas el conflicto kurdo. Hoy en día que hay bastante también diferentes puntos de vista.
Sí.
Y tal. Y no sé si me dejo algo. Seguramente me dejo algo ahora mismo. Pero bueno, más o menos van por ahí un poco los tiros. Lo que tenemos entre manos. El libro es que sobre los movimientos sociales en los años 90. Un cuento así con un cierto contenido social también, como honor, por parte de Fito Rodríguez, trilingüe. El CD del libro sobre la escena musical que ha surgido en los últimos 15 años en este local ocupado, que era Isarbeltz. ¿Y me dejó algo? Ah, bueno, y lo de Kurdistán. Eso es un poco lo que tenemos entre manos, por lo menos en el tema de textos.
Pues un sinfín de publicaciones, nosotras estaremos atentas y igual nos las puedes contar en la próxima colaboración. ¿Qué tal han
Ojalá
salido?
Ojalá la próxima que hagamos una conexión los tenga ya todo ya delante mío, ya en papel palpable.
Pues muy bien, Omar, muchas gracias y
bien, a vosotras.
Urrengorarte.
Urrengorarte. Venga,
agur. Agur.